Muy bien. Pues vamos a la palabra, así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Marcos capítulo 6. Hoy comenzamos a estudiar este capítulo, Marcos capítulo 6. Ha sido un tiempo hermoso el poder estar ahí con Jesús, ¿verdad? Estudiando Marcos, viendo la obra, el ministerio de Jesús, conociendo más a Jesús, entendiendo más quién era Él, ¿verdad? Viendo cada detalle, ¿no? Su caminar, no solo los milagros, ¿verdad? Sus predicaciones, sobre todo eso, o sea, ¿qué señalaban esas señales que hacía, estos milagros? ¿Quién es Jesús, no? Ha dado mucho testimonio de quién es hasta este momento, ¿no? Hemos visto cosas, para nosotros serían increíbles, porque es increíble, ¿verdad? Porque es Dios obrando en el hombre, ¿no? Sanando, echando fuera demonios, pero sobre todo trayendo salvación, ¿sí? ¿Recuerdas que su ministerio comenzó así en el capítulo 1? Él mismo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿recuerdas? Si no mal recuerdo, es el capítulo 1, verso 15. Así comenzó su ministerio, ¿no? Predicando la salvación, porque eso es lo más importante. Todo lo demás, milagros, sanidades, echar fuera demonios, solamente eran señales. Señales que lo identificaban como el Salvador, como el Mesías. ¿Sí? Eso es importante en el contexto de lo que venimos estudiando, porque Jesús está ministrando. Pues en Galilea, él está en medio de los judíos, ¿sí? Pero vemos cómo la gente está viendo a Jesús de una forma diferente. Pocos son aquellos que realmente lo ven como el Salvador, ¿no? La semana pasada vimos a este hombre, un padre llamado Jairo, que su hija está a punto de morir, ¿verdad? Es más, muere su hija, pero él está creyendo en Jesús y va a buscar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le muestra que Él tiene el poder aún sobre la muerte y resucita a su hija prácticamente. Vimos a esta mujer también, no se menciona su nombre, pero una mujer con una aflicción y un dolor, ¿no? Lo vimos claramente de 12 años, ¿no? Con un flujo de sangre sin parar, ¿verdad? Y con un poco de fe se acerca a Jesús y dice, si tan solo tocare su manto seré salva. Sí, pero Jesús no la deja solo ahí, Jesús la llama y le dice, ven, ven. No solo quiero que te lleves un milagro, quiero que te vayas de aquí con salvación, ¿verdad? Y esos dos personajes que vemos entendieron eso y vieron a Jesús de la forma correcta, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede el día de hoy, ¿no? En el capítulo 6 hay un cambio, ¿sí? Porque Jesús se va de ahí, no te lo vamos a ver, y va a llegar a otro lugar, ¿no? Un lugar donde lo conocían, ¿sí? Esto es Nazaret. Y vamos a ver, vamos a ir de lleno. Quisiera leer la porción. Vamos a ver los primeros versículos del 1 al 6. Y los leemos y después de eso hacemos una oración para que Dios nos acompañe y nos guíe. ¿Les parece? Dice el verso 1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban. Y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esa escritura. Señor, gracias porque podemos meditar en ella, escudriñarla y aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, que tú dirijas nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Que podamos conocerte más, verte más, Señor. Es lo que queremos a través de este estudio, Señor. Aprender más de ti, Señor. Permítenos vernos, Señor. Aún en esta historia, Señor, ayúdanos a ver lo que hay en nuestro corazón, lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Señor. No queremos desperdiciar esta oportunidad que nos das de estar juntos y de estudiar tu palabra. Por favor, que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, ahí en casa, con cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos, guiándonos en la verdad. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, el texto comienza diciendo el verso 1, salió Jesús de ahí. Entonces Jesús estaba, recuerdas, en Capernaum. Jesús viene recorriendo varios lugares. Estuvo en Capernaum, la multitud le seguía. Jesús tiene que irse de ahí, recuerdas, o sea, hay mucha opresión. Ya en ese momento tenía en Capernaum, en el lago predicando, tenía una barca, ¿no? Donde él se subía y predicaba desde ahí porque la multitud lo agobiaba, lo aplastaba. Entonces tenía que predicar desde ahí. Y en un momento le pide a sus discípulos, vamos al otro lado, ¿recuerdas? A esta región de los gadarenos. Y se va para allá, no, a esa región, y es ahí en medio de ese camino donde la tempestad empieza, ¿recuerdas? A crecer, ¿no? Y los discípulos piensan que creen que van a morir, despiertan a Jesús, y Jesús simplemente calma la tempestad y el mar, ¿verdad? Mostrando, trayendo bonanza y mostrando que Él es superior y que Él tiene la autoridad aún sobre las cosas naturales, sobre la misma naturaleza, sobre el viento, sobre el mar, ¿verdad? Llega al otro lado y se encuentra con este hombre endemoniado, ¿recuerdas? ¿No? Al cual Jesús lo que hace es precisamente sacar esos demonios, ¿no? Y nuevamente mostrando que Él tiene el poder sobre un mundo sobrenatural, no solo el mundo natural, un mundo sobrenatural, porque Él es Dios. Pero recuerda lo que sucede ahí, la gente de ahí, al enterarse de lo que hizo, ¿qué es lo que le pide? Vete de aquí, no queremos que estés aquí. Jesús cumple la petición y se regresa, ¿no? Regresa nuevamente a Capernaum, donde está nuevamente esta multitud esperándole. Y es donde encuentra a Jairo, ¿no? Y esta mujer con flujo de sangre. Y vemos la historia que te platicé hace un rato, ¿no? Pero después de ahí, Jesús dice que salió de ahí, de Capernaum, y vino a su tierra, ¿sí? Sabemos que Jesús, y no solo lo sabemos, la Biblia lo dice y estaba profetizado, Él nació en Belén, ¿recuerdas? En Belén de Efrata, dice la palabra, como estaba profetizado. Pero Jesús no se crió ahí, no creció ahí. Jesús creció en otro lugar, en Nazaret. Sí. Prácticamente 30 años de su vida Jesús estuvo ahí, ¿no? En Nazaret. Eso es importante. Esa prácticamente era su tierra. Por eso dice, vino a su tierra. Sí, eso no, cuando dice vino a su tierra no quiere decir que fue a Belén. Vino a Nazaret. Él todavía seguía ahí en Galilea. Y le seguían, dice, sus discípulos. En los tiempos de Jesús, Nazaret era un lugar insignificante, ¿sí? Hasta cierto punto era, déjame decirlo así, era despreciable, ¿no? ¿Por qué digo esto? Lo vemos en la palabra, ¿no? Un judío como que decía, ese lugar no tiene nada bueno, ¿no? O sea, es un lugar, podemos decir, feo, ¿no? O sea, como que hay algo así como que no tiene un encanto, ¿no? Por mente pasan muchos lugares así, ¿no? Pero no quiero decir alguno porque no quiero que alguien se ofenda si vive por ahí. Pero bueno, ¿por qué digo esto? ¿Tú recuerdas en Juan capítulo 1, si has leído Juan? Juan capítulo 1, cuando Jesús empieza a mostrar quién es, algunos hombres lo empiezan a conocer, Andrés, Simón, ¿recuerdas? Pedro, ¿no? Y de repente viene Felipe también, y Felipe pues va con Natanael, ¿recuerdas esta historia? Déjame leerlo en Juan 1, verso 45 y 46, fíjate lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Fíjate lo que está diciendo, el hijo de José de Nazaret. No, o sea, es Jesús, y dice, es el hijo de José de Nazaret. Pero ve lo que dice Natanael. Ahora, Natanael no era cualquier judío, o sea, por lo menos aquí lo vemos que él está en esta historia en Juan, él está estudiando la palabra, él está debajo de esa higuera, ¿no? Y pasando un tiempo con Dios, es un hombre que conoce al Señor. Y él dice esto, Natanael dice esto, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Pero te das cuenta cómo entre los judíos pueden decir, o sea, ¿de ahí de Nazaret va a salir algo bueno? O sea, era algo así, o sea, como un lugar, pues sí, ¿no? Insignificante. ¿Y sabes qué veo aquí? Jesús decidió nacer y crecer, ¿no? Como vemos aquí en dos ciudades, así, insignificantes. Belén también era una ciudad pequeña, ¿sí? Y me encanta eso porque tú y yo no decidimos dónde nacer, ¿verdad? Pero Jesús sí, lo sabemos. Y Él no vino a un palacio, no vino a un lugar donde tuviera todos los lujos, ¿sí? Él vino a nacer en lugares así insignificantes. Esto nos muestra su humildad. Como te decía, él no llegó a un palacio, a un hogar bien acomodado. Él vino a los lugares más insignificantes de su pueblo. ¿Por qué? Porque vino a identificarse con nosotros, con el hombre. ¿Sí? Jesús estaba con gente. Entonces, cuando regresa aquí, con gente que lo conocía, ¿te das cuenta? Vino a su tierra. ¿Sí? En los capítulos anteriores, como te comentaba, vimos a Jesús siendo agobiado, ¿no? Seguido por multitudes. Pero ahora lo vemos llegar a su tierra y podríamos suponer que con mayor razón ahí va a encontrar más seguidores, ¿verdad? Más multitudes. Pero no es así. No sucede eso. Aunque es la primera vez que Marcos menciona que Jesús iba a Nazaret, posiblemente muchos eruditos de la palabra, muchos estudiosos de la Biblia, dicen que posiblemente esta es la segunda vez que Jesús visita su tierra, no es la primera vez. Esta ya era la segunda vez que lo hace. ¿Cuál fue la primera vez? Marcos solamente nos muestra esta única vez que va a Nazaret. Pero, por ejemplo, Lucas sí nos habla de otra vez, ¿no? Y sobre todo por el contexto, ¿no? Ya también viendo Mateo te das cuenta en qué momento sucedió esto. Lucas, esto es Lucas 4, ¿no? Y como vamos a leer ahorita, fíjate lo que dice. Acompáñame, vamos a Lucas, por favor. Lucas 4, es importante que veamos qué sucedió la primera vez que llegó a su tierra, que fue a su tierra. Fíjate, Lucas 4, vamos en el verso 16, pero déjame recordarte, Lucas 4 comienza con la tentación de Jesús, ¿no? Esto lo vimos en Marcos al principio. Después de eso, Jesús inicia su ministerio. ¿Recuerdas? Ya lo vimos. Y así ocurre en Lucas. La tentación de Jesús, luego Jesús principia su ministerio, verso 14 y 15. Y luego esto sucede. Va a Nazaret. O sea, fue la primera visita. Ya en Marcos, en la narración de Marcos, esto ya pasó hace tiempo, ¿te das cuenta? Entonces, sí, posiblemente esto es la primera vez que lo visita. Aunque a lo mejor ahí en tu Biblia aparece que el pasaje paralelo es el de Marcos 6 y Mateo 13, pero viendo ya el orden del tiempo y la cronología, podemos, sí, realmente, pues ver que esto fue la primera vez que fue, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco ya estudiando el texto. Pero bueno, dice así el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Aquí lo estamos viendo. En Marcos nunca menciona Nazaret, dice su tierra, pero hace referencia a esto. Jesús se crió ahí, donde se había criado. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga. Recuerda, esto era algo que Jesús hacía. Sí, él iba a la iglesia, lo veíamos, ¿verdad? Que era en ese tiempo, pues, la sinagoga, ¿no? Para los judíos. Y el día de reposo, que es sábado, era la reunión de ellos los sábados, él se reúne y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Te das cuenta? Era la costumbre de Jesús. Y se levantó a leer. O sea, Jesús toma, ¿no? El libro y empieza a leer esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjate, es importante, ¿no? Lo que estaba escrito es Isaías, ¿no? Isaías, si no mal recuerdo, es Isaías 60, 61, perdón. Entonces dice, estaba escrito así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate lo que está diciendo, me ha ungido. No, la palabra ungido hace referencia al Mesías. La palabra Mesías significa el ungido. Es el Cristo, ¿sí? Entonces dice, porque me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. Es el Evangelio. ¿Sí? La palabra Evangelio significa buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Qué significa a los pobres? ¿A los que no tienen dinero? No, está hablando de aquellos que han reconocido su pobreza espiritual. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? ¿Sí? Bienaventurados los pobres del espíritu. Está hablando de eso, a los pobres, y me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. La semana pasada hablamos de esto, el quebranto que vivió este hombre Jairo y esta mujer con flujo de sangre. Dice, he sido enviado a eso, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a quienes, a los cautivos, los que están esclavos del pecado, a dar vista a los ciegos, ¿sí? Vista a los ciegos, aquellos que no pueden ver, Dios va a abrir sus ojos. A poner libertad a los oprimidos, nuevamente habla de eso, una libertad a aquellos que han sido oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa esto? Predicar el Evangelio. El año agradable del Señor es un sinónimo del Evangelio. El año en el que a Dios le gustó, ¿no? Así, agradable, ¿no? Traer salvación. el año agradable del Señor. Entonces lee esto en Isaías, que obviamente es una profecía acerca del Mesías, y fíjate lo que hace Jesús. Y enrollando el libro, verso 20, lo dio al ministro. Ahora Jesús recuerda esto, está en su tierra, está con gente que lo conocía, está con personas que lo conocían desde niño, 30 años, ¿sí? Y de repente ven a Jesús haciendo esto. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, fíjate lo que va a decir Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy el Mesías. Él está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. He venido a esto, a dar buenas nuevas, ¿sí? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús está diciendo, esto está ocurriendo el día de hoy delante de ustedes. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Yo he venido a esto, yo soy el Mesías. ¿Te das cuenta de esto? Hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Y verso 22, y todos daban, ¿te das cuenta de lo que dice ahí? Buen testimonio de él. O sea, todos reconocían. En este momento todos están reconociendo. Muy diferente a lo que leíamos en Marcos 6, lo que vamos a ver en un rato. Muy diferente. Aquí, al principio, dan buen testimonio de él, porque lo habían conocido. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Nuevamente, fíjate lo que dice. Ve las preguntas. ¿Qué preguntas están haciendo aquí? ¿Cómo preguntaron en Marcos? Son diferentes. Aquí dice, ¿no es este el hijo de José? En Marcos dice, ¿no es este el hijo de María? Ahorita vamos a ver lo importante de eso. Una la diferencia. Pero ellos están así, diciendo, wow, o sea, es este chico. Él creció con nosotros. Vivió entre nosotros. Y ahora viene y abre la escritura y enseña esto. Él les dijo. Ahora ve lo que dice Jesús. Sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Porque lo conocían. Ah, ¿sí tú eres el Mesías? Bueno, entonces, ¿por qué no es por tu familia? ¿Por qué no es un milagro? O sea, lo mismo le dijeron a Jesús en la cruz. Si eres tú el Mesías, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. ¿Recuerdas? Jesús está diciendo eso. O sea, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra, o sea, hazlo aquí con nosotros. A cierto punto será lógico, ¿no? O sea, has traído salvación y sanidad en otros lugares, hazlo aquí también en tu tierra con los tuyos. Pero fíjate lo que añade Jesús. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es importante esto, ahorita lo voy a explicar, pero dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate, la explicación son los siguientes versículos. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Y cuenta una historia, el tiempo de Elías. ¿Recuerdas? Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas, de estas viudas en Israel, fue enviado Elías. ¿Recuerdas a quién fue enviado Elías? Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere decir esto? Elías fue enviado no a las viudas de Israel, fue enviado a una viuda gentil. Es de Sidón. Es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Ustedes siempre han sido así. Siempre han desechado a sus profetas. Por eso Dios envía a sus profetas a otro lado. Fíjate lo que dice el verso 27. Otra historia que muestra esto. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Dos de los profetas pues, más poderosos de Israel, ¿no? Dice, en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Nuevamente, había muchos israelitas leprosos. Dios no los limpió, o sea, no envió a Eliseo con ellos, lo envió con un gentil. ¿Sí? Jesús está explicando esto. Sí. Yo sé que no me van a recibir. ¿no? Y obviamente esto está haciendo referencia a los suyos con los que creció, pero es una referencia al pueblo judío, lo que hizo el pueblo judío. A lo suyo vino Juan 1:11, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Porque siempre ha hecho eso Israel. Y Jesús está diciendo, ustedes van a decir, a ver, haz los milagros, ¿no? O sea, ¿eres el Mesías como dices? Ok, sí. O sea, reconocemos. ¿Has dado buen testimonio? Sí, sí podría ser el Mesías. Ahora muéstranoslo. Pero ¿por qué Jesús no lo hace? ¿Sabes por qué? Porque no hay fe. Porque realmente no hay fe en ellos. Esto es lo que vamos a ver hoy en Marcos, ¿sí? Esto solamente es como un preámbulo para entender un poco más el pasaje de Marcos. Pero entonces Jesús les muestra, siempre han sido así ustedes. Al grado que Dios mejor envió a sus profetas a otro lado. Porque siempre que iban con ustedes, eran despreciados, eran rechazados. ¿Cómo crees que recibieron ellos, siendo judíos, esta palabra de Jesús? Vamos a verlo. Verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, pues imagínate que Jesús estás en la mera sinagoga y le estás mostrando su incredulidad, su pecado. O sea, se llenaron de ira, ¿qué grado? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, o sea, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, lo querían matar, lo querían aventar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta fue la primera vez que Jesús fue a Nazaret. Sí. Pero ahora aquí lo vemos regresando. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, ¿no? Y vemos algo más. Jesús le está dando una oportunidad más a los que lo vieron crecer prácticamente. O sea, me gusta eso porque ya lo despreciaron la primera vez. Y Jesús dice, voy otra vez. ¿Cómo van a responder? La primera vez escucharon. Cuando Jesús mostró lo que hay en sus corazones, quisieron matarlo. ¿Cómo van a responder ahora? Vamos a ver. Bueno, la parte final del verso 1, regresando a Marcos 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Sabes qué me gusta esto? Y le seguían sus discípulos. La primera vez que Jesús fue, lo quisieron matar. Y ahora regresa a este lugar. O sea, imagínate a los discípulos. O sea, debieron de haber sentido temor de volver a Nazaret. O sea, Jesús, las últimas que estuvimos por allá, ¿te acuerdas? Quisieron matarte, o sea, mejor no vayamos, ¿no? ¿No? Ellos fueron, le seguían sus discípulos. ¿Sí? Ellos le seguían, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un discípulo. Sigue a su maestro, sigue a su señor. No importa el peligro, ¿sí? Eso es lo que hace un discípulo. Tenemos que confiar en Dios. La palabra nos muestra eso, nos enseña eso. Seguir a Jesús es seguirlo hasta donde Él nos diga. Hasta la muerte realmente. Seguir a Jesús, pues sí, no es fácil. Pero es seguro. ¿Sí entiendes eso? Seguir a Jesús no es fácil, pero es seguro. Si estás en el lugar donde Dios te está guiando, es seguro para ti. No importa qué tan peligroso se vea. Si Dios está guiando, va a estar seguro. Seguir a Jesús puede parecer peligroso, pero es más peligroso no seguirlo. Definitivamente es más peligroso, ¿sí? No estar donde Él quiere que estés. Los discípulos aprendieron eso y ahí van, siguiendo a Jesús nuevamente a Nazaret. Verso 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Nuevamente, o sea, Jesús hace lo mismo. Entra nuevamente en la sinagoga, en el día de reposo, y empieza a enseñar. ¿No? Entonces, pues sí, esta podría ser la segunda vez que Jesús hace esto. Entrar en la sinagoga, ahí en Nazaret, y enseñar. Y como te decía, veo su gracia. ¿Por qué? Porque es una oportunidad más para que ellos escuchen el Evangelio. La primera vez Jesús apenas estaba arrancando. Apenas le estaba diciendo, a ver, son pecadores. Y ya lo querían matar. ¿Cómo van a responder esta vez? Ahora, ¿cómo estás respondiendo a la voz de Jesús? O sea, ¿cuántas oportunidades Él te ha dado para que respondas por fe y creas? Es lo que está haciendo Jesús, le está dando la oportunidad. ¿Sí? Entonces dice que llegando de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y fíjate lo que dice el verso 2. Y muchos oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces empiezan a sorprenderse. Pero, o sea, me gusta, le oyen. Se admiran porque dicen, o sea, sí, o sea, efectivamente, o sea, algo pasó con él, ¿no? Pero las preguntas no solo son interesantes, tienen un tono un poco feo, ¿no? Su manera de preguntar es despectivo hacia Jesús. Ellos muestran que están admirados, pero muestran que ellos no están realmente interesados en la sabiduría de Jesús. O sea, ellos ven a Jesús hablar, ven la sabiduría, se admiran, pero no les interesa realmente lo que Jesús le está diciendo. ¿Sí me explico? O sea, están más enfocados en la persona de Jesús, pero no como deben de enfocarse. Ellos se sorprenden por su sabiduría, por los milagros, pero no están viendo quién es Jesús en realidad. No están viendo qué significa que Él tenga esa sabiduría y esos milagros. ¿Sí lo ven? No están viendo a Jesús realmente. Entonces, su primera pregunta, aunque es despectiva, porque sí lo hacen con un tono despectivo, ¿de dónde tiene este? No, ni siquiera su nombre, este. No, este chamaco, ahí lo vimos crecer. ¿De dónde tiene este? ¿No? Estas cosas. No es este el carpintero. ¿Te das cuenta? Es despectivo su tono. Entonces, ¿de dónde adquirió esta sabiduría, este poder? Esta pregunta, aunque era despectiva, creo que era adecuada. O sea, ¿de dónde tuvo esto? Pero, o sea, sí lo ven, pero ellos realmente no querían saber de dónde venían esas cosas. Preguntan eso, pero no les interesaba de dónde venían esas cosas. Más bien estaban desdeñando la persona de Jesús con esas preguntas. O sea, ¿cómo Él puede tener eso? Y lo mismo sucede con la segunda pregunta. ¿Esto se lo dio a alguien? O sea, esto no viene de él, eso alguien se lo dio, ¿te das cuenta? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? O sea, esto no viene de él. Pero la intención, nuevamente, es menospreciar a Jesús. Ellos no niegan la sabiduría. Ellos no niegan los milagros de Jesús. Lo que están negando es lo que esta sabiduría, lo que esos milagros indican. Él no es el simple carpintero que conocieron. No es un simple chico del barrio. Es el Mesías. Es el Cristo, es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? En los demás lugares fue aceptado. Pero donde creció, donde lo conocían. ¿Sabes qué muestra eso? Orgullo. Orgullo en el corazón de ellos. No pueden aceptar esto. Realmente ante esto no había manera de negar su sabiduría y sus milagros. Entonces, tienen que dudar de su procedencia. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No te recuerda a alguien más? Sí, lo mismo hicieron los fariseos. Ellos tampoco pudieron negar los milagros de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús hacía. Pero sí negaron su procedencia, ¿recuerdas? Afirmando que ese poder no viene de Dios, sino de Belcebú, ¿recuerdas? Del diablo. ¿No? Es por el poder de Belcebú que saca fuera a los demonios. ¿Sí recuerdan? Ya lo vimos. Es lo que están diciendo. No pueden negar los hechos, sí lo hizo, pero no es de Dios. Es la misma actitud. Todo lo que Jesús venía haciendo, predicando, sanando enfermos, echando fuera demonios, eran una señal. ¿Para qué? Para que todos se preguntaran, ¿quién es este hombre? Genuinamente, ¿cómo? Como lo hicieron los discípulos, ¿recuerdas en Juan 41? ¿Quién es este que aún el mar y el cielo le obedecen? ¿Quién es? O sea, está mostrando algo, ¿quién es? Pero estas preguntas no están buscando eso, ¿quién es? Son preguntas desdeñando a Jesús, despreciando a Jesús. Sí. Porque sí, realmente la clave de todo es la respuesta a esa pregunta, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? Ahora pregúntate eso. ¿Quién es Jesús? O sea, ¿qué estás esperando de Jesús? ¿Cómo estás viendo a Jesús el día de hoy? A pesar de ver todo lo que Jesús hizo, ellos no creyeron. Su incredulidad fue más expuesta. Ellos no creían en Jesús a pesar de las evidencias. Esa es la situación. Ellos no están creyendo. Como te decía, hay mucha evidencia de quién es Jesús. Y aquí quiero explicar algo que vimos, ¿no? En el capítulo 4, tú recuerdas el capítulo 4, comenzamos con la parábola del sembrador, ¿recuerdas? Y Jesús explica, o sea, esto es importante que entiendan esto, de qué trata la parábola. Y esa parábola habla de fe en los corazones, ¿verdad? Los terrenos representan el corazón, la fe en el corazón del hombre. Si una buena tierra es una fe genuina, ¿sí? Es una fe que está firme, ¿okay? Pero fíjate lo que dijo Jesús, ¿no? Quiero recordarte esto regresando a Marcos 4, verso 10, porque aquí encontramos más sentido de esto. Verso 10 al 12, fíjate. Marcos 4, 10 al 12. Cuando estuvo solo, ya después de que dijo la parábola, ¿no? Que no entendieron. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, esto no fue a los de afuera, ¿recuerdas? Le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos habían seguido a Jesús. Por lo tanto, ellos estaban creyendo en Jesús. La fe de ellos, ¿te das cuenta? A ustedes, dice entonces, es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Dice, para que viendo, vean y no perciban. ¿Recuerdas eso? Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y te decía, cuando leemos esto, Susana, fue una fuerte decir, o sea, ¿Dios no quiere salvar a la gente? No, sí, Dios quiere salvarlos, pero los quiere salvar solamente por fe. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Déjame decirlo de esta manera. Para que viendo vean y no perciban. Para que oyendo oigan y no entiendan, ¿sí? Y les sean perdonados de esa manera sus pecados. La salvación no viene por percibir o entender solamente. La salvación llega a nosotros por medio de la fe, Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. No es por el medio de entendimiento, no es por medio de la percepción, como dice aquí. Entonces debe de ser así, para que viendo vean y crean, y oyendo oigan y crean, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Sí me explico? Creo que lo está dejando más claro. Está diciendo, no hay otra forma de salvarse. Y por eso no dejo las cosas tan claras. Porque en ellos no hay fe. ¿Sí se dan cuenta? No hay fe. No están creyendo. No quiero condenarlos más. Quiero dejar claro su incredulidad. Entonces, esto es lo que está explicando. ¿Sí? Regresando al texto, Jesús llega a su tierra y encuentra lo mismo, no están creyendo. ¿Sí? En el siguiente versículo, aquí en Marcos 6, vemos más claro su desprecio a Jesús. Fíjate lo que dice, ¿no es este el carpintero? Verso 3, ¿no es este el carpintero? Ellos mencionan el oficio de Jesús de una manera también despectiva. Lo que ellos están insinuando es que Jesús no es un rabino. Ahí sí, mira, ahora velo, ya llega hasta con sus discípulos, ¿no? Dicen, ni siquiera es un carpintero, ni siquiera un discípulo de algún rabino conocido. O sea, menospreciando su oficio. ¿Qué le están diciendo? Tú solo eres un pobre obrero. Es lo que le están diciendo. Están sorprendidos, ¿no? Jesús dejó a Nazaret como un carpintero. Y ahora regresa como un rabino con todos sus discípulos. ¿Por qué eso significa? O sea, un discípulo, solamente un rabino traía seguidores, discípulos. Y así ven ahora a Jesús. Entonces, ¿qué hacen? Lo desprecian. Ay, sí, ahora sí ya vienes bien rabino, ¿no? Eres un carpintero. Y no solo eso. No es este. hijo de María. La mención de su madre, como te decía, menciona a María, es aún más despectiva. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, cuando se mencionaba la familia o la descendencia de una persona, y tú lo puedes ver en toda la Biblia, se mencionaba al padre, no a la madre. Ellos debían de haber dicho, ¿no es este el hijo de José? Como lo hicieron la primera vez en Lucas 4, ¿recuerdas? 22. Ahí te lo dije, fíjate en esto. Ahí dijeron, ¿no es el hijo de José? Aquí dicen, ¿no es el hijo de María? O sea, más despectivo, ¿sí? O sea, no dicen es el hijo de José. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que Jesús es prácticamente un bastardo. O sea, ni padre tiene. O sea, es nacido de fornicación. Ya lo conocemos su historia. O sea, ese hombre que lo adoptó no es su papá. Su mamá, o sea, lo tuvo así, ¿no? Dice que era virgen. ¿Sí me explico? O sea, es lo que están haciendo. O sea, ¿cómo de un bastardo como este puede salir esta sabiduría? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. Ahora, no solo menciona eso, dice, o sea, conocemos a su familia. Está aquí, o sea, hermano, es el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Entonces mencionan a sus hermanos mostrando que lo conocían, lo que están diciendo, realmente lo conocemos. Por cierto, este pasaje deja muy claro que algo bien, bien importante, no, déjame hacer un paréntesis, deja muy claro algo, que María no fue virgen por siempre. ¿Ok? Esto es importante. El milagro que Dios hizo en esta mujer, en María, fue que ella concibió a su primer hijo siendo virgen. Sí, pero ella tuvo más hijos. Y lo más importante de ese milagro no es que ella fuera virgen, sino que de una virgen llegara a este mundo el Salvador. Que de una virgen Dios se hiciera carne, me explicó. Eso es lo más importante, recordemos esto. Por lo tanto, no existe ningún motivo por el cual el hombre deba venerar a esta mujer. Ella misma se reconoció, fíjate, ella misma se reconoce así, a ella misma como sierva y pecadora. Y antes de que te rasgues las escrituras, antes de que te rasgues los vestidos, quiero nada más decir esto en Lucas, ¿no? Y te lo digo porque es la verdad. ¿No? Lo puedes ver, aquí está escrito, o sea, quiero llevarte la palabra y que entiendas esto, no nada más, porque no me enseñaron siempre que fue así, no es cierto. Lucas 1, fíjate, Lucas 1:46, es ella. Entonces María dijo, esta mujer, engrandece mi alma al Señor. O sea, ¿quién está alabando? Al Señor, está alabando a Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué dice ahí? Mi Salvador. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Te dije que ella se reconoce como pecadora y aquí lo vemos. Solo un pecador necesita el Salvador. ¿Estás de acuerdo? Ella está diciendo, mi Salvador, o sea, yo necesito un Salvador porque soy pecadora. Dice, porque ha mirado la bajeza de su, ¿cómo dice en tu Biblia? Sierva. Subráyalo, déjalo marcado. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, yo soy una sierva solamente. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada todas las generaciones. Dice, desde ahora me van a alabar todas las generaciones, me van a venerar todas las generaciones. Dice, me van a decir bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Más que dichoso. ¿Sí? O sea, fuiste dichosa en que Dios te usara de esta manera. Como tú puedes ser dichoso cuando Dios te llama y te usa para su gloria. ¿Sí? Más que dichosa. Todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Él es el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación, como vemos aquí, en generación. ¿Se dan cuenta? A los que le temen. Entonces, ella es una mujer temerosa de Dios. Esta mujer María, o sea, deja de tener esa imagen de esta mujer. No es esa imagen. Y no es por menospreciarla. ¿Sí? Claro que tuvo un papel muy importante en la historia de la humanidad. Pero ella misma era una mujer que reconocía esto. Necesitaba de un Salvador. Era su sierva. Fue utilizada por Dios. ¿Sí? Y fue virgen solamente en el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Después de eso, vemos que todos, aquí vemos que pues vemos a todos sus hijos. Se menciona que ella tuvo pues más hijos aquí, ¿no? Te das cuenta, menciona por lo menos a 6. ¿Sí? Vemos que todos los que conocían a Jesús entonces, regresando al texto de su niñez, pues dan testimonio. Dan testimonio que él tuvo hermanos carnales. O podemos decir medios hermanos, ¿no? Por lo menos 6 hermanos entre hombres y mujeres. ¿Por qué digo esto? Se menciona 4 hombres, ¿no? Como te decía, Jacobo, José, Judas, Simón. Y menciona sus hermanas en plural. O sea, porque tuvo más de una hermana, por lo menos 2. Quizás fueron más, ¿no? Entonces, si lo vemos así, fueron en total por lo menos 6 hermanos, ¿te das cuenta? Entonces, mira, tuvo más hijos, ¿sí? Pero bueno, eso es como paréntesis. Entonces ellos mismos reconocen esto, los conocemos. Ellos están diciendo, este no puede ser el Mesías. Este es el muchacho que todos conocemos. Conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos. Ellos conocieron a Jesús desde niño, ¿sí? Y creían conocerlo, pero no fue así. Probablemente Jesús, déjame decir eso, él no había hecho un milagro como lo hacía ahora anteriormente. Quizás nunca lo vieron hacer milagros hasta esta vez y seguramente fue así, por eso sorprenden aquí. Quizás nunca lo escucharon enseñar de esta manera, pero definitivamente sí había algo en Jesús diferente a los demás hombres. Estoy seguro de eso. Considera esto. Jesús, dice la palabra que él nunca pecó. En él no se halló pecado, dice la palabra. No se halló engaño. ¿Sí? Entonces, definitivamente Jesús no fue como cualquier otro chico o muchacho del barrio, ¿me explico? Fue diferente. La gente que lo conocía desde niño debió de haber respondido diferente. Ellos debían de haber dicho, claro, él es el Mesías. Ellos tenían que haberlo realmente reconocido. Claro que es el Mesías. ¿Por qué? Porque siempre se comportó diferente. Fue diferente a los demás. Con razón, este chico nunca dijo groserías. Nunca lo escuché decir groserías. Nunca lo vimos enojado. Nunca lo vimos peleándose con alguien. Siempre lo vimos respetando y honrando a sus padres, etcétera. O sea, un chico así es notable, ¿verdad? Pero a pesar de ese testimonio que lo leímos en la primera visita en Lucas 4, daban buen testimonio de él. ¡Ay, sí! ¿Verdad? Pero, o sea, ellos debieron de haber comprobado que Jesús era el Mesías. ¿Pero por qué no lo hicieron? La respuesta la vemos más adelante, ya lo mencioné en el verso 6, ahorita lo vamos a ver. Por incredulidad. No creyeron. Estas personas ya estaban dispuestas a no creer en Jesús, realmente es eso. Ya estaban dispuestas a no creer. La única manera en que una persona puede llegar a conocer realmente quién es Jesús es por medio de la fe. No hay otra forma de poder conocer a Jesús. Puedes leer la Biblia, sí, la puedes leer. Pero va a pasar como esto. No vas a conocer realmente quién es Jesús. Necesitas fe. Fe. Necesitamos fe, necesitas fe. Sin la fe no vas a poder conocerlo. Nosotros mismos, entre más conocemos a Jesús, ya conociéndolo por fe, más nos damos cuenta que en verdad no lo conocemos, ¿verdad? Llegas a un punto de decir, no lo he conocido como pensaba que lo conocía. Porque es fe, la fe va creciendo y va revelándote más quién es el Salvador. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Realmente preguntan, pero pues sus preguntas ni siquiera son sinceras. Lo hacen para desdeñar a Jesús, menospreciarlo. Y dice al final, ve lo que dice el verso 3 al final, y se escandalizaban de él. ¿Qué significa esto? En vez de afirmar quién era Jesús, ellos se escandalizaron de Jesús. La palabra escandalizar significa tropezar. Esta palabra en griego es escandalizo, ¿no? Escandalizo. Ahí viene la palabra escandalizar precisamente. ¿Y qué significa esto? Déjame ver 2 citas rápidamente. Acompáñame a Romanos, por favor, capítulo 9. Romanos 9, verso 30. Romanos 9, verso 30. Fíjate lo que Pablo está enseñando aquí. Dice así el verso 30. ¿Qué pues diremos? ¿No? Pregunta Pablo. O sea, ¿cuál es la conclusión? Que los gentiles, recuerdas el contexto, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, Pablo viene explicando esto. Los gentiles han creído. Y han encantado la ley. No iban tras justicia, ¿en qué sentido? Como los judíos que tenían la ley buscaban ser justos delante de Dios. Los gentiles ni siquiera les importaba eso. Ellos tenían sus dioses. No buscaban a Dios. pero fue revelado a Jesús y creyeron, ¿sí? Por fe simplemente, alcanzaron la justicia, la verdadera justicia, la que es por fe. Mas Israel, los judíos, que iban tras una ley de justicia, verso 31, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, ¿te das cuenta? Sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, escandalizo, en la piedra de tropiezo. Y esto es lo que está pasando en Marcos 6. Su propio pueblo, aún los que crecieron con él, que deben de haber dado testimonio de decir, claro, él es el Mesías. No lo hicieron porque no tenían fe. Tristemente Jesús llegó a los judíos, a su pueblo, y no encontró fe. Eso es lo triste. Jesús lloró, ¿recuerdas? Por esto. Esa es la situación. Lo que Jesús está diciendo, o más bien lo que sucede en Marcos, es que esto llegó a ser un tropiezo para ellos. Un tropiezo. Fíjate lo que dice Pedro. Déjame citar eso también en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2, versos 6 y 8. El apóstol Pedro también escribe esto. Los dos judíos, Pablo y Pedro, son judíos. ¿Entendieron esto? Dice verso 6 de 1 Pedro 2. Por lo cual también contiene la Escritura. Cita varios pasajes del Antiguo Testamento. Y dice, he aquí pongo en Sion, Sion está hablando de Israel, la principal piedra del ángulo, ¿recuerdas? Está hablando de Jesús, es esa piedra. Cuando se construía algo, una construcción se ponía una piedra que era la piedra angular. De ahí iba a ir toda la demás construcción. El cimiento, digámoslo así. Entonces, piedra, la piedra del ángulo, escogida y preciosa por Dios. Él la escogió y es preciosa para él. Y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Esa piedra, el que creyere en esa piedra, no será avergonzado. ¿Sí? O sea, al final, va a estar con él. No debe vergüenza. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que tenemos fe. Pero para los que no creen, fíjate qué sucede. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que ellos despreciaron es esa piedra. Y piedra de tropiezo. Esa palabra escandalizo. Es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sí, los judíos que buscaban a Dios, querían agradar a Dios, pero por la ley solamente, por sus obras, no vieron a Jesús. No entendieron que era por fe. Sí. Piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. ¿A qué se refiere? No obedecieron la fe. ¿Sí? El único recurso que Dios provee al hombre para salvación, lo despreciaron. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces Jesús viene a ser tropiezo para los incrédulos, pero para los que hemos creído, Jesús es esa piedra, es la piedra del ángulo escogida, preciosa. Es nuestra roca de salvación, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque hemos creído, es la fe. Vamos a continuar. Vamos a la última parte de Marcos. Verso 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sino honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces Jesús, esta es la respuesta. Jesús les muestra. Realmente esto es lo que está pasando. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y aún en su casa. ¿Por qué? Habló de sus hermanos, ¿verdad? Vimos sus hermanos. Cuatro hermanos. Menciona a José, Jacobo, José, Judas y Simeón. Quiero preguntar algo. ¿Recuerdas cuáles de ellos fueron realmente creyentes? ¿Quién de ellos, después ya de Jesús resucitado, después de que la iglesia se forma, quiénes de estos se nombra que fueron creyentes? Fue Judas, ¿verdad? Y Jacobo o Santiago, los cuales escriben dos cartas que están en el Nuevo Testamento. Ninguno de ellos fueron apóstoles, o sea, no fueron seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque no creían hasta aquí. Sus hermanos no creían en él. Por eso dice, aquí dice, ni en su casa. Ellos vieron a Jesús, lo he dicho en otras ocasiones, imagínate haber crecido con Jesús, haberlo visto todo el tiempo siendo Jesús, o sea, sin pecado. O sea, era para decir que, hello, ¿quién es este hombre? ¿Verdad? pues esto es lo que ellos vieron, pero por eso dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, no lo van a honrar ahí. ¿Sí? Y lo vimos, el significado lo vimos en Lucas 7, 24, 27, ¿verdad? Cómo Dios mostró esto, ¿no? O sea, Dios envió a sus profetas a otro lado porque en su pueblo los golpeaban, los menospreciaban. Lo que Jesús está diciendo es que nunca ha sido bien recibido un profeta de Dios en el pueblo de Dios. Prácticamente lo que está diciendo. Y Jesús vino a Nazaret, ¿no? Y la gente, como vimos, daba buen testimonio de él. Escucharon sus enseñanzas, se maravillaban de ellas, disfrutaban de sus milagros, pero al final lo querían echar por un despeñadero, ¿recuerdas? En Lucas, la primera visita. Hicieron lo mismo que sus padres. Rechazar al enviado de Dios. Eso hizo Israel con los profetas de Dios. Déjame recordar rápidamente esto en Marcos. Lo vamos a ver en Marcos más adelante. Lo que sucede. Marcos. Perdón, Mateo, me ando ya equivocando aquí, por eso no lo encontraba. En Mateo 13, perdón, Mateo 13. No, ya ando más perdido que nada yo por acá. Apunté mal esta cita. Deme un minuto tantito. Perdón, ya encontré, es Lucas. Lucas, por favor, es Lucas 13, precisamente en Lucas 13. Fíjate lo que ocurre ahí. Lo que Jesús dice, ¿no? Jesús está hablando y dice esto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿recuerdas? Sigue diciendo Jesús, Jerusalén, su pueblo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús dio testimonio de esto. ¿Cuántas veces, dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esto es lo que está pasando delante de Jesús. Ellos no están aceptando, están rechazando el testimonio de Jesús, no quisieron. Jesús vino a mostrarles su gracia, su misericordia, su amor, salvación, y que dijeron, no queremos eso. He aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no beberéis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús está diciendo, voy a dejarlos. Voy a ir a buscar a otro pueblo. A los gentiles. Que eso es lo que hace. ¿Sí? Por eso dijo, o sea, Dios, ¿qué hizo entonces? ¿No fueron aceptados sus profetas? ¿No? Entonces envió a otro lado. ¿No? Había muchas viudas en Jerusalén, en Israel en ese tiempo, pero fue enviado una viuda de Sidón. Había necesidad también de leprosos en Israel y fue Eliseo enviado con Natán el leproso, ¿verdad? Entonces, son gentiles obviamente. Entonces, estamos viendo esto. Prácticamente Jesús está diciendo, esto es lo que están haciendo. Me han despreciado, me han rechazado. ¿Sí? No hay fe en ustedes. Jesús sabía que esto sucedería. Él sabía que sería rechazado por su pueblo porque así fue su pueblo con los antiguos profetas. Los profetas que sirvieron al Señor. Ahora sí, déjame leer esto en Marcos. Esta es la cita con la que me estaba confundiendo. Marcos 12. Fíjate lo que dice ahí. Rápidamente, solamente lo vamos a ver más adelante en Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. ¿No? Y conoce esta historia. Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, perdón, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando y a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará sus viñas a otros. ¿Te das cuenta? Ni aun esta escritura habéis leído, dice Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Cómo respondieron a esto? Claro, Jesús, ¿de qué está hablando? La historia de Israel con los profetas de Dios. Dios envía profetas y los golpean, los matan. Al último envía a su hijo y lo rechazan y vamos a matarle. Lo mataron, lo crucificaron, lo sabemos, ¿verdad? Crucifícale, no nos interesa. Y lo que está diciendo, ¿qué hará entonces? Pues le va a dar la viña a otros. Mis profetas van a ir a otro lugar. Ellos entendieron el mensaje. Por eso dice el verso 2, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. ¿Te das cuenta? Los judíos entendieron, pero no se arrepintieron. ¿Sí? Eso fue lo que vio Jesús en su tierra. Los suyos no le conocieron, no le recibieron, le rechazaron. ¿Sabes? A veces esperamos que la gente que nos conoció antes de entregarle nuestra vida a Cristo reconozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿No te ha pasado eso? Pero seguramente te ha ocurrido que, pues igual que a Jesús, ¿no? Te desprecian. Esas personas no van a reconocer lo que Dios ha hecho, no porque no haya suficiente testimonio de la obra de Dios en tu vida, sino porque no quieren creer, solo por eso. ¿Sí? Es lo que Jesús está viviendo. Vamos a ver verso 5 de Marcos 6. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Qué interesante lo que dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué quiere decir que esto? ¿Que el poder de Dios es limitado? ¿Que es restringido? ¿No que es todopoderoso? Porque vemos que el poder de Jesús es limitado. O sea, dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Pero vemos algo, ¿sí? Dice que sanó unos pocos enfermos. Entonces vemos que el poder de Jesús obró. ¿Sí? O sea, sí obró en sanidad. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que Dios solo ha decidido actuar en respuesta a la fe del hombre. Es lo que hemos estado viendo, ¿sí? en Marcos. Cuando Jesús sana a alguien, ¿no? Cuando Jesús restaura a alguien, le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe es tu fe, es tu fe. O sea, Jesús va a responder a la fe del hombre. ¿Sí? No va a responder a un simple reconocimiento, así eres el Hijo de Dios. Los demonios hacían eso, ¿verdad? Jesús va a responder a la fe del hombre, lo que está buscando. Es lo que vemos aquí. Más adelante, en Marcos 9:23, Jesús dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible, ¿verdad? Decimos, no hay nada imposible para Dios, pero siempre el contexto de eso es salvación, ¿sí? Que Dios puede salvar, puede hacerlo, pero el hombre necesita creer. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí no hay fe. Seguramente algunas pocas personas lo suficientemente humildes y necesitadas para creer en Él recibieron esa sanidad, porque dice, salvo unas pocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible, ¿te das cuenta? Imposible. Jesús no pudo, porque es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, necesitas creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios va a recompensar a aquellos que lo buscan. ¿Con qué? Con salvación. Pues tú no estás viendo a Jesús realmente como el Salvador. Con fe, eso implica que eres un pecador que necesita arrepentirse. Eso es fe. Dios no puede obrar salvación en tu vida. No porque no tenga el poder, es porque tú lo estás rechazando. Porque en ti no hay fe. Por lo menos no hay fe en Él. Entonces Jesús no pudo, no porque no fuera todopoderoso, sino porque no había fe. Sí, nuevamente se encontró con una incredulidad. Y es lo que dice el verso 6, vamos a terminar. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado. La palabra asombrado significa maravillado. Pero sabes, lo interesante de esta palabra en griego es que se usa refiriéndose a Jesús solo en dos ocasiones, solo en dos historias. Una es esta, ¿no? Ante la incredulidad de los de su tierra, y la otra es ante la credulidad, o sea, la fe del centurión. ¿Recuerdas un centurión que va a buscar a Jesús para que sane a su siervo? Esto está en Mateo capítulo 8, 5 al 10. ¿No? Claramente nos cita y podemos ver cómo este hombre viene. Déjame leerlo, si nos da tiempo de leerlo. Mateo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, ¿no? Es el otro lugar donde venía, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, un centurión es un centurión romano, es un gentil, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, ¿qué está haciendo este hombre? Está reconociendo quién es Jesús. Está reconociendo: Señor, no quiero molestarte, sé quién eres. ¿Te das cuenta? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces, al oír Jesús, se maravilló, esa palabra, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Es un gentil. Y Jesús se maravilla. Dice: ni aun en mi pueblo encontré esa fe. ¿Sí? Entonces aquí vemos a Jesús en Marcos 6, verso 6, maravillándose. ¿Pero de qué? De la incredulidad de ellos. Las dos cosas que maravillaron a Jesús eran antagónicas, opuestas. La fe del centurión romano gentil y la incredulidad de su pueblo judío. ¿Te das cuenta? El poder de la fe que salva y el poder de la incredulidad que condena. Jesús se sorprendió por esas dos cosas. O sea, los judíos les sorprendió decir: ¿por qué no me reconocen? Toda la escritura da testimonio de mí. Y no me reconoce, les sorprendió. Así como les sorprendió la fe de un gentil. ¿Sí? Entonces, así como Jesús se maravilló de la fe del centurión, ahora se queda asombrado de la incredulidad de su pueblo. A Jesús le asombró que los de su tierra, viendo su sabiduría y sus milagros, viendo el testimonio que está dando, mostrándoles de quién es, se rehúsan a creer. ¿Sí? El poder de la incredulidad es tanto que asombra a Dios. O sea, Dios se asombra y dice: ¿cómo puedo yo revelarme a esa persona y puede ver todo lo que puedo hacer? Y aún es necio y dice: no creo en ti. No creo que seas quien eres. El colmo de la necedad del hombre es que viendo, vean y no crean. Vean, ¿no? Perciban, ¿verdad? Pero no crean. El colmo es que Dios les dio fe, pero esa fe está en otro lugar. No está puesta en Jesús. Todos tenemos fe. ¿Sí? Aún los que no creen en Jesús, esa es su fe. Mi fe es que yo no creo que Dios o que Jesús exista. Es una fe que Dios nos ha puesto. Pero solamente la fe salva cuando la ponemos en Jesús. La incredulidad tiene entonces un poder, como vemos aquí, el poder de imposibilitar la salvación de Dios. Por eso Jesús está asombrado. Entonces, al final, Jesús se va a asombrar por la forma en que la fe actúe en nosotros, ¿verdad? Ya sea creyendo o no creyendo. ¿Pero de qué se asombrará Jesús en tu vida? ¿Por qué crees o por qué no crees? Creo que si has estado con nosotros acompañándonos en todos los estudios de Marcos, hemos visto ya a Jesús claramente quién es Él. O sea, llegamos a un punto donde tienes que tomar una decisión y decir: ¿crees o no crees? Jesús se va a asombrar. ¿Pero por qué? ¿Porque no crees? Que no sea igual que ellos. Al final dice: y recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Esta incredulidad asombró a Jesús, pero no lo detuvo. ¿Te das cuenta? Recorrió las aldeas alrededor enseñando. Él continuó enseñando las buenas nuevas de salvación para el hombre. Y esto me gustó, ¿no? Y nos da el preámbulo para entrar a la siguiente parte que va a enviar los 12, pero lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Solamente quiero decirte esto: no te desanimes. Si la gente te rechaza, tú sigue predicando el Evangelio. ¿Sí? Continúa hablándoles a todos de que en Dios hay salvación. que en Cristo hay esperanza y vida eterna. Aquí lo vemos, Jesús, eso no lo detuvo, él siguió predicando. Que no te detenga, si has creído en Jesús, Jesús se asombra de tu fe. Síguelo, ¿sí? Y si tú no crees, ¿qué estás esperando? No seas un incrédulo. Dios quiere salvarte. Ya hizo todo lo que no podías hacer. Solamente tienes que creer en Él. Solamente tienes que poner tu fe en Él. El día de hoy pon tu fe en Jesús. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, y darnos entendimiento. Aquellas cosas, Señor, que quizás no entendíamos, o quizás aún no entendemos, revélalas, Señor. Sigue hablando nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Tú viniste, Señor, con un propósito, salvación. Dice tu palabra, tú no viniste a condenar, viniste a salvar. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados, esa era nuestra condición. Tú viniste a traer salvación, Señor. Todos los que no han creído en ti el día de hoy, Señor, están bajo esa condenación. Pero, Señor, el día de hoy nuevamente tú lo estás invitando a creer. Y yo te pido eso, Señor. Los que estén escuchando este día, que no se queden solamente entendiendo, percibiendo, que puedan creer, Señor. Abre sus ojos, que puedan verte a ti claramente como el Salvador, que puedan reconocer su pecado, Señor. Su bajeza, aún como lo vemos con María, ella reconoció que era sierva. Señor, necesitaba de un Salvador. Ayúdanos, Señor, a seguir ese ejemplo. Que no seamos, Señor, como los de la tierra de Jesús, Señor, como los de Nazaret. Que aún haber estado tan cerca de Jesús, haberlo visto crecer, haber visto tantas cosas, Señor, que mostraban que Él era diferente, al final, Señor, lo menospreciaron, lo rechazaron, lo querían matar. Señor, limpia, Señor, nuestras mentes de enseñanzas y doctrinas, Señor, que no nos dejan creer en ti, porque eso fue lo que pasó con los judíos. Por eso te rechazaron, porque tú no viniste, Señor, y te acomodaste, Señor, a su forma de pensar. Que tú no viniste a eso, a acomodarte a nuestro pensamiento, Señor. Tú viniste a salvarnos. Y nosotros necesitamos fe para eso. Señor, trae fe. Este mundo trae fe, Señor. Si de algo vamos a sorprenderte o asombrarte, que sea con nuestra fe en ti, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por acompañarnos y estar con nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén.